Buenas y primaverales tardes. Estamos ya en Somos Escuela, programa de Radio Papa para las radios comunitarias. Con vosotras y con vosotros Juan Cruz y Arancha Ventura. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo programa.
Una semana esta que en la Ciudad de Madrid tiene como elemento curioso, pues, curioso no, una festividad para muchos puente, para otros nada, ha habido que ir a clase. ¿Tú qué has hecho?
Yo trabajo fuera de Madrid capital, vivo fuera, o sea que para mí no me afecta.
Así que nada, pues hemos tenido que seguir con nuestros deberes, venimos directamente de nuestros respectivos lugares en los que hemos estado comentando especialmente lo que ha ocurrido este fin de semana. Yo creo que ha sido un fin de semana marcado por ese 12M, 15M y no sé, ¿qué ambiente has visto?
Yo he tenido compañeros que han estado en Sol y venían con ilusión, cansados, pero con ilusión. Hoy no sabían si podían volver porque mañana trabajamos, pero han dicho que sí, que mañana terminan.
Pues están en las plazas, hay una plaza, concretamente la de la Plaza Mayor, en la que el grupo de educación está hablando, sigue desarrollando sus ideas y bueno, pues allí nos gustaría estar y acudir. Pero estamos totalmente ilusionados con este reverdecer, por decirlo así, del movimiento del 15M. Me parece que la jornada del día 12 fue un gran estallido otra vez en las calles de personas que quieren hablar, dialogar, encontrar a través de la paz, del respeto mutuo, pues soluciona los problemas de todos y de todos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo simplemente estoy preocupado por unas personas. Me preocupó mucho la situación de una serie de personas, de funcionarios que están trabajando en la Puerta del Sol cuando llegué en una marcha, en la marcha este, y la verdad es que sentí que una persona que está durante tantas horas con cara de crispación, hierática y de algún modo estresado, pues eso no es bueno. Son funcionarios públicos, tienen que estar al servicio de todas y de todos, y no entiendo que tengan que vivir ese grado de estrés, porque cuando llegamos en ambiente festivo a la Plaza del Sol, pues todo el mundo lo único que planteaba pues es libertad de expresión, convivencia, respeto, solución a los problemas de todos y de todas, en fin. Lo digo porque creo que estas personas se merecen también todo nuestro respeto y que quiero en ese sentido también pedirle a los responsables que se planteen la estrategia y sobre todo que en esas detenciones que hubo, que por favor, que incluso ni eran personas que habían estado allí en la plaza, ¿no? Pero bueno, nuestro programa es de educación, me estoy yendo y vamos a ponernos los papeles y nos ponemos en marcha ya. Bueno, Arancha, ¿qué temas tenemos esta semana?
Tenemos muchos, pero con el que podemos empezar, si quieres, por importante, es con el sindicato de estudiantes. Igual que acabamos el programa de la semana pasada hablando con ellos, lo que menos nos íbamos a esperar que un medio periodístico como La Razón, que donde tiene que hacer es dar noticias, pues ha hecho de prensa amarilla y ha puesto una foto de los chavales y de las chavalas en la portada diciendo que estos son los que agitan la educación. Aparte de haber manipulado una foto, que ya les han denunciado también por eso. Entonces, desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, hemos considerado que La Razón ha pasado ya todos los límites. Entonces, vamos a estudiar si como organización vamos a emprender acciones legales o no contra el diario. Porque lo que decimos, cuando atacan a una parte, nos atacan a todos. Y los padres estamos en la Plataforma por la Escuela Pública, tanto comarcal, la de la Comunidad de Madrid, como la estatal. Ha sido algo bochornoso, que no se veía hace tiempo, y que desprestigia, vamos a decir, al periódico, porque no todos los profesionales de la información son así.
Sin embargo, pues nos da un poco de miedo, ¿no? Porque recuerdo que no hace mucho hubo otro diario, bueno, concretamente el ABC, que señaló a 10 grupos y justo a las horas, los estudiantes de la Universidad Complutense sufrieron el ataque de un grupo neonazi que fue a por un objetivo que había sido señalado. Y en ese sentido la preocupación es máxima. Yo creo que mejor que nos lo cuente Toil Delgado, que es el secretario del Sindicato de Estudiantes, Toil, y eres una de las personas fotografiadas que apareció en esa portada lamentable de ese diario lamentable. Toil.
Hola, buenas tardes. Te estaba escuchando con atención. La verdad es que, lamentablemente, estamos ante un nuevo episodio de intento de criminalización por parte de los medios de comunicación de la derecha. Como decías antes, el ABC ya hizo algo parecido, ¿no?, hace unas semanas. De hecho, no es la única vez que sucede. Desde el Sindicato de Estudiantes llevamos soportando esta campaña pues a un nivel de intensidad bastante elevado desde que participamos en la conocida como marea, especialmente desde la convocatoria que hizo el Sindicato de Estudiantes el 6 de octubre del año pasado para solidarizarnos con los profesores despedidos y defendiendo nuestra educación. Pero esta vez sí que pensamos que se ha llegado a un punto superior, ¿no?, en lo que es la identificación de algunos compañeros, que evidentemente tenemos que andar ahora con más cuidado, porque sabemos que hay elementos pues muy radicales en la extrema derecha y que suelen actuar de la manera que habéis descrito con anterioridad.
Supongo que por parte del Ministerio del Interior habrá habido algún contacto pues para ofrecer quizá protección o asesoramiento.
Pues la verdad es que, por increíble que parezca, no ha habido ni la más mínima comunicación, ni una llamada, ni un email, ni nada en absoluto. Además, sobre todo atendiendo a los antecedentes tan recientes, ¿no?, y tan graves que, como habéis comentado, sucedieron en la fiesta de una organización de izquierdas que fue señalada, como también habéis dicho, por el diario La Razón. Lo único que estamos viendo es que la campaña de criminalización por parte de La Razón continúa durante 3 días continuados. La Razón ha estado sacando nuestras fotografías, nuestras caras, datos de carácter personal, falsificaciones completas, por cierto, que hay que decir, tanto en los términos académicos que plantean de un supuesto expediente, como especialmente del expediente delictivo que se inventan y que nos atribuyen, en este caso, a mí, a compañeros del Sindicato de Estudiantes.
A propósito de los compañeros, ¿has podido hablar con Alberto, con Beatriz y Cristina?
He podido hablar con Beatriz, que es compañera de del Sindicato de Estudiantes. La verdad es que es una preocupación compartida, ¿no? No tanto por nuestras personas, sino por la maniobra, ¿no?, de criminalización de la juventud. Es una maniobra muy burda, por otra parte, y sí que pensamos que no ha cumplido el objetivo que pretendía el director de la Razón y los periodistas que firmaban un artículo, llamarlo de alguna manera, pero que en realidad es un panfleto reaccionario que, como hemos dicho recientemente, bien podría haberse publicado en un periódico de hace 40 años en este país, ¿no? Unas fotografías de 5 jóvenes con un expediente inventado, solo faltaba poner debajo "se busca", ¿no?, peligrosos y vándalos. Uh-huh. Pero en definitiva, nosotros sabemos que, como dice el proverbio, ¿no?, ladran luego cabalgamos, y estamos, más volcados que nunca, en este caso, en la convocatoria de huelga general educativa del próximo día 22 de mayo.
Me ha llamado la atención, porque lo he descubierto hoy mismo, a través de esta página de internet actuable, un joven, un estudiante, Fernando, ha promovido una iniciativa curiosa que tiene que ver con esa respuesta de indignación ante lo que estamos comentando, y es está pidiendo que el banco ING, que con su publicidad está financiando el diario La Razón, lo elimine. Elimine este mecenazgo, ¿no? Es curioso, a mí me ha parecido, hoy es que hay nuevas respuestas pacíficas y supongo que además dirigidas a la línea de flotación importante de lo que les interesa muchas veces, ¿no?, que es el tema económico.
Sí, desde luego, a nosotros nos parece una iniciativa sumamente, sumamente positiva. Entendemos que precisamente es una respuesta de solidaridad a las calumnias, a la difamación y a las mentiras de las que este diario hace gala. De hecho, el miércoles, el jueves y el viernes fuimos portada, y si no portada, una parte importante de los contenidos de este conocido periódico de derechas, pero el domingo, le tocó al 15M, ¿no?, con una portada absolutamente desagradable, llena de
las 15 mentiras,
¿no? Efectivamente, las 15 mentiras, ¿no? Este periódico es evidente que está atravesando un momento crítico en lo que es su financiación y por eso está intentando ganar un nuevo mercado. Hay mucha competencia entre la derecha y la extrema derecha mediática y se quiere hacer con una cuota de mercado y por eso está radicalizando y metiéndose, bueno, pues con aquellos jóvenes y trabajadores que estamos defendiendo lo público.
Pues yo creo que no vamos a dedicarle más tiempo a este tema, aunque entiendo que deba preocupar y espero que las autoridades ejerzan su responsabilidad, informen y os ofrezcan la protección debida. Pero me gustaría que, ya que estamos en el iniciando el programa, nos comentes la huelga de estudiantes que convocasteis la semana pasada. ¿Puedes informarnos sobre cómo fue?
Sí, muy brevemente os puedo comentar que la verdad es que la anunciamos como un primer paso contra unas medidas salvajes que quieren desmantelar la educación pública, los tristemente famosos 3.800 millones de euros que se recortan en educación, 3.000 millones de recorte comunicados a través de una nota de prensa, sin la mínima vergüenza de comparecer públicamente para que los periodistas puedan preguntar al gobierno y este justificar una medida que es injustificable por otra parte, y los 800 millones de los presupuestos generales del Estado. Evidentemente no podíamos permanecer impasibles ante este grave ataque. Y es verdad que aunque las fechas, académicamente hablando, son muy complicadas, son fechas de exámenes, sí que entendimos que era necesario dar una primera respuesta de carácter simbólico. Y a ese respecto pensamos que fue un éxito completo, con movilizaciones en más de 35 ciudades en las que nos sentimos arropados con el apoyo de padres, madres, de representantes sindicales y de trabajadores en lucha, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, las movilizaciones más masivas fueron en Andalucía, en Sevilla, en Málaga, pero también en Galicia, donde miles y miles de jóvenes salieron a la calle para darle una advertencia al gobierno y instarle a rectificar y retirar el recorte. Nosotros le hacemos una propuesta: si hay que recortar 10.000 millones de euros porque así lo entienden, que no le entreguen esos 10.000 millones de euros a Bankia y que se los dejen mientras tanto a la educación y a las sanidades públicas. Si no hacen esto, pues evidentemente el otoño que viene, el mes de septiembre y octubre, serán meses de movilizaciones, esperamos, y haremos todo lo posible, mucho más contundentes de la que se han vivido hasta inicio de año, de curso académico.
Estamos hoy mismo ante una concentración, ante la Consejería de Educación, y la próxima semana, el día 22, martes, habrá, que creo que va a ser además seguido en directo por las radios comunitarias, una huelga en la educación y una manifestación de Neptuno a Sevilla. Vosotros participáis también, ¿verdad?, en la convocatoria.
Por supuesto, nosotros vamos, de hecho, en la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública fuimos los primeros en plantear, en proponer a los compañeros de los diferentes sindicatos y a la CEAPA la propuesta de la necesidad de convocatoria a huelga general de toda la comunidad educativa ante la gravedad de los ataques. Es cierto que nosotros, bueno, propusimos que fuera el día 10, que el día 10, en lugar de ser una jornada de lucha, se convirtiera en esa jornada. La verdad es que la respuesta fue que, al ser las fechas tan precipitadas y un calendario tan complicado, era mejor dar un margen de tiempo, y por eso se ha planteado para el día 22, pero nosotros no solamente convoquemos, sino que de alguna manera, y aunque, bueno, no sea muy modesto decirlo, fuimos los que planteamos la necesidad de la respuesta en este sentido. Y por supuesto, evidentemente, y en consecuencia, moveremos todo lo que está a nuestra disposición para que sea un verdadero éxito.
Muy bien, pues Toil, vamos a seguir en contacto, porque nos vamos a ver en las calles, vamos a estar muy cerca y esperemos que esta reacción haga reflexionar y cambiar de actitud y de medidas, porque la educación es prioritaria para todas y para todos. Toil, pues nada, mucho ánimo y suerte.
Muchas gracias, y siempre efectivamente nos veremos dentro de poco en las movilizaciones. Un saludo muy, muy, muy caluroso.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Bueno, pues estoy Delgado, que desgraciadamente ha tenido que protagonizar pues este asunto del que hablábamos, y no sé, ¿te imaginas, Arancha, que de pronto pues bueno, pues ves a tu hijo que se ha metido en el sindicato de estudiantes y que lo criminalizan y lo convierten en... Bueno, no, hemos dicho que no íbamos a darle más vueltas a esto.
No, estaremos informados, le pediremos que cuando tengan alguna notificación y demás, pues que nos lo hagan llegar, que los micros están abiertos.
Pues estábamos comentando que con Toil que sí, la próxima semana hay una manifestación y yo he visto un cartel que convocaba a las 18:30 desde Neptuno a Sevilla.
No, y será sol.
El cartel ponía a Sevilla, no sé si de aquí a próximo o habrá habido algún cambio ya, pero bueno, en todo caso, el punto de arranque de la manifestación en una jornada de huelga que va a ser histórica, porque yo creo que lo han destacado ya algunos sindicatos, es la primera vez que se produce esa coincidencia de todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad.
Sí, además a nivel estatal. Es importante y lo están recalcando pues también para que la sociedad, que la hemos tenido siempre de nuestro lado, la Marea Verde aquí en Madrid, se dé cuenta de la magnitud y del calado que están teniendo las medidas.
Pues tendríamos que hacer un repasito a las cosas que van a pasar los próximos días. ¿Qué te parece? Hoy tenemos una concentración sobre un tema que nos interesa comprender, que es la situación del profesorado interino, y vamos a contactar dentro de unos minutos con la gente que está en Sevilla ante la consejería, precisamente desde las 6 de la tarde, expresando su protesta contra este recorte que supone pues además infinidad de pérdidas de trabajo y claramente un deterioro de las condiciones de la educación pública. Pero bueno, el día 16, miércoles, día de la camiseta, el 17 hay asamblea regional a las 18 horas en Maforén, en la calle Sebastián Herrera, 12-14. El día 19, dentro del marco del Foro Social Mundial, entre las 10 y las 20 horas y entre las 11 y las 12:30 hay un taller, el taller 3.5, la lucha por la educación pública. Esto estará en el Parque del Retiro junto al Palacio de Cristal. Interviene, lo organiza el Grupo de Educación de la Asamblea del 15M. Y el día 20 tenemos otra vez aulas en la calle, en Fuenlabrada, concretamente a las 11:30 en la calle Extremadura, ferial de Fuenlabrada, y habrá baloncesto, taller de piedras preciosas, elaboración de cariocas, dinámica, mis mejores cualidades y funky. ¿Te gusta el funky?
Sí, está bien.
Pues eso es lo que tengo para la próxima semana. No sé si habrá para alguna cosa que nos dejemos en la cartera, porque lo siguiente es que tengo anotado es la huelga estatal de educación el día 22, como decía, y una cosa que se está preparando es un flash mob aulas en la calle en Fuenlabrada, y el 26, esto para el 26 del 5 y el 26 de junio, un educatondos.
Lo que tenemos también pendiente, que lo haremos llegar cuando esté confirmada la fecha, es un acto reivindicativo por todos los centros que tienen las obras paralizadas, que no tienen inversión, que están a medias o que solo tienen terreno. Entonces, cuando esté la fecha ya cerrada, ya lo haremos llegar a las APAS.
Que es algo que hubo una mesa de trabajo en la FAPA. ¿Se ha elaborado ya algún tipo de...?
Sí, hay dos documentos que están a punto de salir a la luz. Hay un grupo de trabajo formado por 6 personas. Entonces se está estudiando cómo está el mapa de la Comunidad de Madrid y por otro lado se están estudiando las inversiones y decir de dónde se puede recortar o no. Por ejemplo, cuando ponen una bandera en un centro educativo, que pueden ser 3.000 euros, pues bueno, que si no tenemos bandera que no pasa nada, pero que el dinero hace falta en otros sitios.
Pues vamos a contactar dentro de nada, como os decía, con la calle Alcalá, a la altura de Sevilla, ante la Consejería de Educación. Pero acaba de producirse pues el aniversario de la muerte de Bob Marley. Eso no es funky, es reggae.
Me gusta más.
Te gusta más, ¿no? Could you be loved and love and be loved? Y un tema que es a mí me ha encantado, no dejes que te engañen ni que te traten de llevar al colegio así sin más, pero habla de que puedes y debes ser amado, y que aunque quieran que seas el mejor y tal, lo importante es que puedes ser amado, ¿no? Could you be loved and be loved. Thank you. Bueno, animado, como animada está la calle en estos momentos, en el centro de Madrid, ante la Consejería de Educación. Hemos dejado a Bob Marley diciendo cosas interesantísimas sobre la educación, fíjate, con ese ritmo, pero estamos ya en contacto con Héctor Asuán, que es interino, el responsable quizá en este momento de la concentración que hay en ante la Consejería de Educación. Héctor, ¿nos recibes bien?
Sí, sigo bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, perfecto. Estamos en el estudio, pues, Arancha Ventura, que está en la Junta Directiva de la FAPA, y yo, Juan.
Que, encantado de hablar con vosotros.
Pues, encantados de poderte tener en directo en un momento como este, en el que desde las 6 de la tarde hay una concentración reivindicando pues bueno, la situación de la educación contra los recortes, por el empleo, por la calidad de la educación pública, por el valor de la experiencia, no al cambio de baremo en las listas de interinos, por los derechos y la dignidad del profesorado interino. La verdad es que es quizá el colectivo que más está sufriendo y más va a sufrir todo este tipo de recortes a la educación, ¿no, Héctor?
Sí, a ver, es evidente, teniendo en cuenta que ahora mismo los recortes son disminuciones de plantilla de profesorado. Entonces, lógicamente, la plantilla que se deja de contratar, o que, bueno, podríamos decir que se despide en la práctica, lo que pasa es que en realidad es peor que un despido, porque en un despido pues te paga una indemnización a un interino que, aunque lleve 6, 5, 8, 10 años trabajando de forma continuada como profesor para la Comunidad de Madrid, si le dejan de contratar al curso siguiente, no le pagan nada. Simplemente no le contratan otra vez y, por tanto, se queda en el paro, ¿no? Entonces, cuantas menos contrataciones hay de profesores, y ahora todos estos recortes, aumento de horarios, aumento de ratios, supresión de grupos, no cobertura de las bajas del profesorado, recortes en los cuales la Comunidad de Madrid ya había avanzado mucho, pero ahora el Ministerio pues sigue esa estela, sigue esa política y, por tanto, contrata menos profesores y los que van al paro son profesorado interino.
A mí me gustaría, sobre todo porque muchos no sabemos realmente sobre legislación laboral, pero cuando una persona lleva pues mucho tiempo con contratos temporales, al final tiene derecho a tener plaza, ¿no? ¿Qué ocurre con el profesorado? ¿Que la ley es distinta para el profesorado?
Pues sí, básicamente sí. Es en el profesorado, digamos, sí, la normativa es diferente. La normativa se marca por la regulación de, bueno, primero por los decretos de acceso a la función pública, que es lo que marca cómo se accede a una plaza de funcionario prácticas y luego, si superan las prácticas, de funcionario de carrera, y luego, pues, cómo se regulan, digamos, si hacen falta más profesores que los que han sido, digamos, seleccionados en esas ofertas públicas de empleo, pues se contrata profesorado interino. El profesorado interino es un profesorado que se ha presentado a esos mismos procesos selectivos, en la mayoría de los casos los ha aprobado, y los ha aprobado varias veces. Lo que pasa es que no había plazas suficientes para todos los que han aprobado. Entonces, ahí hay pues tanto una normativa que indica quiénes, por concurso a oposición, pasan a ocupar una plaza de funcionario de carrera, y luego quiénes quedan en las listas interinos y en qué orden. Ahora mismo la situación de las listas, ya te digo, es que la inmensa mayoría de los interinos, para poder trabajar, han tenido que aprobar las oposiciones en varias ocasiones, acumular experiencia de tal manera que son los que mejor están colocados en esas listas y, por tanto, antes se les contrata. Como es una normativa distinta de la función pública docente, no es lo mismo que en una empresa que se considera ilegal tener a alguien temporal durante mucho tiempo sin que se justifique la temporalidad de esos contratos, porque realmente en una empresa esos contratos son fraude de ley. Si tú tienes a alguien en contratos temporales cuando no se justifica que eso sea una necesidad temporal, sino que es realmente deberías contratarlo de manera fija, y si se consigue denunciar, pues se contratan. No es así con la administración pública. No es así con la administración pública, por lo tanto, nos encontramos en esta situación que cada vez, además, es más angustiosa, porque, claro, al haber cada vez menos plazas ofertadas en las ofertas de empleo público, ni siquiera se le da a la mayoría de ese profesorado que lleva años trabajando la posibilidad de, con ciertas garantías, acceder a una plaza fija, porque ahora mismo la tasa de reposición de efectivos en la función pública docente está fijada en un 10%, sí. Lo cual quiere decir que solo se cubren una de cada 10 jubilaciones de funcionarios de carrera. Claro. Es una situación extraña, porque es como si tú tienes que contratar interinos, nos explica el por qué no convocas todas esas plazas para consolidarlo como empleo fijo, que es lo que debería hacerse en última instancia, y además de lo que debería hacerse en todas las comunidades autónomas.
Y además esto, nos encontramos con un problema nuevo que ha surgido en esta semana y la anterior, que es el acceso a la función docente, que quieren cambiarlo, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, es un tema normativamente, digamos que hay que partir primero de lo que es el acceso a la función docente, que eso está legislado a nivel estatal. Hay un Real Decreto de acceso que es del 2007, que tenía una disposición transitoria que era por el periodo de implantación de la LOE. Esa disposición transitoria marcaba unas condiciones más, ¿cómo te diría yo?, más favorables para la consolidación de empleo. Esa disposición transitoria acabó, en la Comunidad de Madrid no se aplicó realmente en toda su extensión, porque la Comunidad de Madrid no aplicó, como otras comunidades, la posibilidad para el profesorado que lleva tiempo trabajando de presentar una evaluación de su trabajo en los centros para sustituir partes de las pruebas de la oposición. Eso no lo quiso hacer nunca la Comunidad de Madrid, al igual que otras cuestiones que se daban en esas posibilidades que se daban a las comunidades en ese Real Decreto en su parte transitoria. Entonces ahora tenemos en vigor la parte ordinaria de ese Real Decreto. Establece una serie de condiciones para sacarse la plaza, digamos, para ser funcionario de carrera. Pero luego hay una normativa, que eso es competencia de las comunidades autónomas, que es con qué criterios se regulan esas listas de interinos de las que se ha hablado antes. O sea, cuando tú necesitas más profesores de las plazas que has sacado, que en este caso además son muy escasas, pues tienes que recurrir a esas listas de interinos. Entonces, ahora mismo el porcentaje de interinidad en la Comunidad de Madrid, bueno, ahora es algo menos, pero no porque se hayan hecho fijos, sino porque no se les contrata, pero bueno, ha estado en torno al 10%. Entonces, la forma de regular esas listas de interinos sigue una normativa que es de obligada negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Educación de aquí de Madrid, sí. Y que se llegó a un acuerdo, que fue complejo llegar a ese acuerdo, porque, bueno, es un tema bastante delicado, las posiciones de partida eran bastante diferentes entre unos sindicatos y otros, y de estos con la administración, pero finalmente se llegó a un acuerdo en el 2006 de cómo regular de la forma más equilibrada posible, y creo que se llegó a un acuerdo bastante compensado y bastante equilibrado, esas listas de interinos. Eso es lo que ahora la comunidad ha propuesto un cambio. Entonces, ese cambio consiste en que antes las listas estaban reguladas con un valor compensado para la experiencia como profesor, la nota de los exámenes de la oposición y la formación académica y permanente. Eso era lo que teníamos, o lo que queremos, estamos defendiendo, seguir teniendo. La Comunidad de Madrid ha planteado que para un primer bloque de esa lista quiere ordenar a los aspirantes a ser contratados como profesores interinos única y exclusivamente por la nota de los exámenes de esta oposición y solo ordenados por esa nota, sin tener en cuenta ningún otro factor, ni formación, ni experiencia, ni nada más.
Publicaciones. O sea,
sí, para que lo entiendan más fácil los padres, se van a encontrar que profesores interinos que han estado dando clase y han hecho su ejercicio de su función sin tener ninguna evaluación negativa, van a salir de las aulas, que se van a encontrar que interinos que a lo mejor no han aprobado ninguna otra convocatoria porque ahora saquen una nota sin tener experiencia, se van a poner a dar clase, vamos por ahí, ¿no?
Sí, a ver, sí, claro, esta medida es irracional teniendo en cuenta cualquier criterio de selección de personal de cualquier trabajo. O sea, estamos diciendo que alguien por el hecho de aprobar un examen, que puede haber estudiado mucho, todo lo que tú quieras, se está dejando de tener en cuenta, pues a lo mejor, gente que lleva siendo profesor 10 años y que a lo mejor en esos 10 años ha aprobado la oposición sin sacarse plaza dos o tres veces, que además tiene una formación académica excelente y una formación de reciclaje como profesor a través de formación permanente también excelente. Entonces, estamos diciendo que todo eso no lo tenemos en cuenta y pasamos a tener solo en cuenta la nota de un examen que además posiblemente el ministerio incluso modifique las condiciones de ese acceso. O sea, es un examen, se está revisando esos exámenes. O sea, ni siquiera son algo que esté tan completamente instaurado y testeado, que es fiable y válido, ¿no? Entonces, para las familias, ¿qué es lo que les puede preocupar? Decir, hombre, si aquí hay unos interinos que tienen experiencia, que han demostrado su calidad, que han demostrado y han aprendido un oficio y un trabajo como es el de profesor, pues resulta que se va a ignorar toda esa experiencia acumulada. Es una situación pues muy grave.
En lo que recuerdo, hace ya meses vino a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, de algún modo, que el profesorado interino era de distinta calidad, entre comillas, que el que tiene su plaza. A mí me gustaría que aclararas esto, porque has hablado de profesores que llevan hasta 10 años con formación, bagaje pedagógico, con formación de mucho tiempo, que han aprobado las oposiciones varias veces. Realmente, ¿hay diferencia entre un profesor con plaza, un funcionario que tiene ya la plaza en propiedad, y un interino? Desde el punto de vista profesional y no del contrato de trabajo, sino de realmente de su cualificación como docente.
Pues hombre, eso es difícil generalizar. Lo que sí os puedo decir es que hay mucho profesor interino que los centros están encantados con ellos y que tienen la misma calidad que un funcionario de carrera, porque luego los factores que marcan que alguien se saque la plaza y otra persona no se la saque, pues como en cualquier cosa son muy variados, que justo tengas la experiencia acumulada en el momento en que mejor te sale la posición, que a lo mejor si hubiera sido en la posición anterior y con la experiencia que tienes en la de ahora te lo hubieras sacado. O sea, hay muchas variables que marcan quién se saca la plaza o no se saca la plaza. Entonces, es verdad que en muchos casos la calidad es absolutamente comparable. Podemos encontrarnos con un funcionario de carrera que, bueno, sea más limitado profesionalmente que un interino, y también nos podemos encontrar lo contrario, ¿eh? O sea, eso pasa como en cualquier trabajo, que nos podemos encontrar que a lo mejor el trabajador temporal pues tiene una calidad igual o superior a la del trabajador fijo, o al revés, pero digamos que la calidad del profesorado interino, de la inmensa mayoría del profesorado interino, pues sobre todo de la gente que tiene mucha experiencia, está más que contrastada, y solo hay que ver cómo el resto del profesorado, ya sean interinos o no, valoran a sus compañeros, independientemente si sean interinos o sean funcionarios de carrera, por su desempeño diario, y no es una variable en la que, digamos, marque la valoración por parte incluso de equipos directivos o de claustros de profesores o de consejos escolares o de AMPAs, etcétera.
Estaba viendo ahora, porque he abierto el Facebook al tiempo para ver si había mensajes, porque escribí en una de las plataformas, hay muchas plataformas de interinos en estas redes sociales, y digo, a ver si me han escrito, porque planteé que íbamos a hablar sobre este tema. Lo que he visto es que hay a su vez mucha subdivisión de plataformas, porque claro, por ejemplo, los docentes imparten clases de idiomas, de inglés, por ejemplo, pues tienen una situación muy distinta a las de otras materias, ¿no? ¿Puedes comentarnos esto? Porque, por ejemplo, hace poco leía que la Comunidad de Madrid, con el profesorado que llegaba de Estados Unidos para estos colegios bilingües, pues cuando llegaba el verano, pues les seguían pagando los meses de julio y agosto. En cambio, al profesorado interino, que es de aquí, que está aquí, que trabaja aquí, que come aquí, y pues en verano ya se le acabó recibir su salario.
Sí, a ver, es que todos estamos ante medidas que no se guían por la lógica o por la racionalidad de un sistema educativo o por los derechos de los trabajadores o incluso por un sentido común hacia la gente y un respeto hacia los ciudadanos. Son medidas que se basan en el ahorro. Entonces, la medida de no pagar el verano al profesorado interino, pues vieron que tenían un amplio porcentaje de interinidad, y que no pagando esos veranos al profesorado interino, en primera instancia, podrían ahorrarse en el primer año que aplicaron esa medida, que luego han ido ahondando y han ido pagando el verano a menos gente todavía, porque al principio una parte de los interinos, los que eran nombrados desde el principio de curso, sí lo cobraban, y progresivamente fueron, digamos, apretando las tuercas para poder aplicar esa medida a más porcentaje del profesorado interino. Uh-huh. Vieron que pueden ahorrarse 40 millones de euros, ya te digo, en primera instancia, luego ha ido aumentando. Entonces, claro, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica, no se basa en que haya una razón lógica para que el... todo lo contrario, porque hay que tener en cuenta que, para empezar, el oficialmente de vacaciones para un profesor, para los profesores, oficialmente vacacional es agosto, y luego además a principios de septiembre en secundaria hay que hacer exámenes de septiembre que tienen que ver con el grupo del curso anterior. Entonces, eso, por ejemplo, uno de los graves problemas, y se enviaron gran cantidad de resoluciones de claustros y de consejos escolares a la consejería para hacérselo ver, es que todo el mundo se quejaba de que si en septiembre no está el interino que ha estado todo el curso pasado aquí, ¿quién hace los exámenes en septiembre y los evalúa? Pues eso a la consejería le da igual. Directamente dijo, bueno, que la suma al departamento. Otros profesores que no habían estado con los alumnos y que no les habían evaluado a ese grupo durante el curso. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Esa medida no tiene ningún tipo de sentido. Que a otro tipo de perfiles, si se lo paguen, pues claro, es un agravio comparativo pues muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que además lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es intentar buscar todas las excusas posibles y, digamos, degradar el prestigio del profesorado todo lo posible para intentar buscar introducir figuras externas, ya sea bien porque quiere pasárselo a empresas privadas o porque quiere, digamos, seguir con su agenda particular de externalización de servicios en la enseñanza pública, ¿no? Entonces, evidentemente, a cualquiera que se lo expliques un poco se da cuenta de que no se sostiene, pero ellos siguen en sus trece y por eso tenemos que seguir peleando.
No, y aparte nos encontramos que hay departamentos que son unipersonales. Entonces, si tú a 30 de junio ya no tienes a nadie para el día 1, lo que decía Héctor, hay tareas que no se van a hacer. Y en septiembre sí, los profesores podían dejar un examen preparado, a lo mejor de francés, pero se encontraban con que en ese claustro no había nadie que supiera francés y lo pudiera corregir.
Sí, aparte es que, claro, dicen, bueno, pues ya nombraremos a alguien, o sea, ya nombraremos a alguien para hacer eso, pero claro, la pérdida de calidad es grande, porque estás nombrando a alguien nuevo que llega de nuevas para hacer algo que viene de todo el curso, de todo el trabajo de todo un curso anterior, pues pedagógicamente no tiene sentido ninguno.
No, además que el agravio comparativo, estaba viendo ahora el comentario de uno de los profesores que dice, injusticia en toda regla, en otros países europeos se llamaría no pagar a un trabajador que está penado por la ley, pero en este país de castañuelas todo está permitido, menos claro, sigue el texto y no lo veía en la pantalla, menos los guiris que vienen a trabajar aquí, que sus universidades exigen unas condiciones mínimas y dignas, que es lo que la consejería está cumpliendo con los norteamericanos. Pero a nosotros, como somos, aquí se oye un pip, porque es una palabrota, pues nos las dan a todas, por todos lados, ¿no? Realmente el disgusto es enorme y además con estas comparaciones supongo que peor, ¿no? Héctor, ¿cuál es el ambiente que hay finalmente en la calle Alcalá, en Sevilla? Ha habido, bueno, estáis muy cerca de la Puerta del Sol, donde supongo que habrá también asambleas del 15M, hay muchas camisetas verdes, supongo.
Bueno, prácticamente todo el mundo que ha venido aquí, aparte de la pancarta que ha traído la plataforma de interinos y la nuestra propia que hemos traído de interinos de comisiones, prácticamente toda la gente que ha acudido a la concentración llevaba la camiseta verde. Solo no lo he podido ver todavía porque estoy todavía, bueno, esto ya va, más o menos la concentración ha terminado, entonces ahora nos pasaremos por Sol, entonces supongo que allí también habrá pues ambiente y gente de educación y con camisetas, pero sí, en esta concentración pues los que han acudido eran gente implicada con la escuela pública, aparte de con sus derechos como interinos e interinas, entonces venían prácticamente todos con la camiseta verde.
Vosotros tuvisteis una asamblea el pasado martes, me parece, en el IES San Isidro, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Hay algunas movilizaciones o actuaciones que llegarais a acuerdo, que era una de los puntos del orden del día?
Sí, a ver, se refrendó esta concentración, que era una concentración que tenía, claro, puntos globales que afectan a todos, que era el tema de los recortes, por el empleo, por la calidad de la enseñanza pública, pero claro, también había algo muy específico, que es este tema de que consideramos que el valor de la experiencia, la dignidad y los derechos del profesor interino, pues es de lo más vilipendiado y atacado, y hay que tenerlo en cuenta, y que no es aceptable esta modificación unilateral que planteaba la consejería. Entonces, esta fue la primera modificación. Luego, bueno, se plantea otra serie de cuestiones para hacer, por ejemplo, mandar quejas y animar a los compañeros de los claustros y de, bueno, y de las familias de los centros, a que, y se difundió por internet y por redes sociales, para enviar quejas a la Comunidad de Madrid online, porque a través del 012 en la página web hay un apartado de quejas y sugerencias a la Comunidad de Madrid que te pueden presentar online, con los datos de cada uno. Entonces se planteó pues mandar el mayor número de quejas posibles a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, con los argumentos que hemos comentado de por qué debe retirar esta propuesta en la regulación de las listas y volver a generar empleo y crear empleo en la educación pública madrileña. Entonces, bueno, luego, lógicamente, se apoyó por unanimidad que se deben apoyar todas las movilizaciones por la enseñanza pública, tanto la jornada que hubo el día 10 de lucha estudiantil y luego de por la tarde de la plataforma estatal y regional por la escuela pública, aquí también en la calle Alcalá, y que luego, por supuesto, hay que trabajar todos muy intensamente para que salga muy bien esa huelga general estatal de la enseñanza universitaria y universitaria del día 22.
Precisamente esto último que comentas, trabajar todos, todas, es algo que he visto como cuestionado en torno o respecto a la medida del cambio de baremo en las listas de interinos. Ha habido comentarios que planteaban que este era un sistema para romper vuestra unidad y que no hubiera una reivindicación conjunta. No sé si estas valoraciones están detrás realmente de las intenciones de, o explican las intenciones de la Consejería de Educación, pero sí que ha habido interinos que inmediatamente han dicho, pues bueno, yo no tengo mucha experiencia porque acabo de empezar y esto me viene bien, esto rompe la unidad. ¿Cómo habéis valorado esta cuestión?
A ver, sí, por una parte, la valoración inicial de esta propuesta es que, a ver, por una parte, es que esto es una propuesta ideológica, es una propuesta mediática. Esta administración lleva tiempo haciendo declaraciones de que quiere la excelencia académica, los mejores, etcétera, etcétera. Entonces, ese discurso es el que está intentando dar para tapar lo que está haciendo, que no es ni más ni menos que recortar, adelgazar, intentar privatizar la enseñanza pública. Entonces, esto es una muestra más de ese discurso. Claro, tú dices, pero vamos a ver, los que estáis recortando empleos sois vosotros, y ahora me decís que vais a generar un sistema para seleccionar a los mejores. Primero es falso, y luego además lo estás haciendo como para intentar inundar mediáticamente de algo que no es lo que realmente debería estar inundando mediáticamente, que es hasta qué punto estás degradando el sistema de la enseñanza pública y estás degradando la igualdad de oportunidades para todas las familias y para todos los alumnos, ¿no? Entonces, por una parte, viene por ahí la intención de la consejería. Luego también es verdad que esta medida aumentaría, es verdad que muchos de los que aprobarían serían interinos, pero en cualquier caso aumentaría la rotatividad en el empleo. Aumentaría la rotatividad en el empleo porque dirías, claro, si yo puedo reciclar, que no sean siempre los mismos los que están trabajando, pero ellos pueden producir gente nueva. Si lo que están haciendo es sacar a gente de trabajar en la escuela pública, entonces puede hacer que entre gente nueva, que es lo que debería hacer, ¿sabes? Que cada vez más gente se sacara a su casa, luego cada vez más gente empezara a trabajar en sustituciones, que es lo primero que hace el interino, o sea, en puestos de sustitución a otro funcionario, y luego ya en vacantes de curso completo hasta que se sacara la plaza. Como eso ya, ese sistema ya lo han roto, porque lo que están haciendo es recortar, pues casi que no sean los mismos, porque claro, si no son los mismos los que trabajan todos los años, pues tienen menos derechos adquiridos, no adquieren antigüedad,
claro, trabajadores etcétera, más precarios, etcétera, ¿no?
Claro, trabajadores más precarios, es lo mismo que los trabajadores temporales de una empresa que te contratan 6 meses, luego te echan, contratan a otro temporal, etcétera, etcétera. Es un poco la misma filosofía que la reforma laboral, incluso, ¿no? Y luego es verdad que, sí, claro que juegan también a dividir colectivos, porque es inevitable que la gente, y es algo además como diría yo, comprensible. Yo cuando contesto por mail o en internet comentarios de este tipo, uh-huh, que tú me decías, claro, si yo puedo comprender que la gente en primera instancia lo que piense es en su interés personal, que diga, pues vamos a ver, si a mí, yo ahora mismo no trabajo, pues está, uh-huh, claro que cualquier cosa que me cambien y me dé una pequeña posibilidad, pues estupendamente, ¿no? Lo que, sí, pasa es que la respuesta de esa gente sería, claro, pero es que, ¿qué es lo que te están dando? Imagínate que tú ahora pruebas la oposición. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues empiezas a trabajar. Dentro de 2 años no sacas tan buena nota en la oposición. Dentro de 2 años esa misma persona probablemente sería la que me pidiera a mí como responsable sindical de interinos, en este caso de Comisiones Obreras, que cambiara las cosas para que la consejería pusiera el sistema anterior y él pudiera conseguir un empleo, claro, a pesar de haber tenido, uh-huh, mala suerte en una oposición. Entonces, lo que hay que aquí consolidar, lo que es justo, y consolidar derechos de los trabajadores.
Lógico. Entonces,
eso ya no que individualmente cada uno piense en sí mismo, pero hay veces que tenemos que pensar más a largo plazo, más de aquí y ahora mismo, y luchar todos, uh-huh, porque haya más trabajo, porque haya más empleo, porque todos tengamos sitio y los trabajadores no tengan que perder los derechos adquiridos con la negociación colectiva a lo largo de los años.
Héctor, solo una pregunta porque te estamos reteniendo y demasiado tienes que estar ahí además como responsable sindical de esta convocatoria. Ante el tema de oposiciones que se han convocado para secundaria de las 7 especialidades previstas, ¿no? Comisiones informó que no estaba, que rechazaba esa convocatoria de oposición. No obstante, vosotros vais a hacer unas jornadas sobre estas oposiciones con un resumen informativo que les va a llegar al profesorado. Finalmente, no sé en qué situación está el tema de estas oposiciones. ¿Por qué esa negativa que haya estas oposiciones?
A ver, sí, es una cosa que a veces puede ser difícil de entender, pero no lo es tanto en el fondo. A ver, estas oposiciones nosotros nos opusimos a ellas porque evidentemente nosotros, como sindicato, lo que defendemos es oposiciones en todo el Estado, en todas las comunidades autónomas, con ofertas de empleo público que cubran el 100% de la tasa de reposición, o sea que todo que es funcionario que se jubile se oferte una plaza fija para sustituirlo, y además con un porcentaje precisamente para reducir la temporalidad, o sea, para reducir, uh-huh, el porcentaje de interinos y aumentar el porcentaje de funcionarios de carrera, ¿no? Entonces, esa es la premisa de nuestro sindicato. Pero claro, luego, las condiciones en las que se plantea una oposición también son importantes. Aquí, uh-huh, nos encontramos en unas oposiciones que prácticamente no convoca ninguna otra comunidad. Además, nos encontramos en unas oposiciones que solo cubren el 10% de la tasa de reposición, o sea, 190 plazas. Uh-huh. Y además, unas oposiciones en un contexto en el cual los temarios que se aplican a esas oposiciones se han cambiado 2 veces a escasos meses de la oposición. O sea, había unos temarios en vigor que fueron derogados, se pusieron otros, a su vez esos otros fueron derogados y se volvió a los anteriores. O sea, digamos, una falta de respeto también para la gente que está preparando seriamente un proceso selectivo de estas características, ¿no? Entonces, claro, en una situación en la que la situación está tan así, además tenemos la experiencia de las oposiciones de maestros, uh-huh, que se organizaron mal, se organizaron también apresuradamente, solo porque había que convocar, porque hay que, digamos, sacar publicitariamente, porque claro, las oposiciones las usa la Comunidad de Madrid para decir que crea empleo, cuando realmente es mentira. Básicamente está destruyendo, de cada 10 jubilaciones solo cubre uno, y luego con algún interino cubrirá alguna más. Entonces, lo plantea, digamos, ellos usan las oposiciones como algo mediático para decir algo que no es, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando algo se hace así, suele salir mal. Y de hecho, en las oposiciones de maestros nos hemos encontrado con un proceso que no ha tenido, o sea, no ha tenido las garantías que debería tener un proceso de este calibre. Ha habido irregularidades, ha habido cosas extrañas que, uh-huh, bueno, pues que ahí se recurrieron en su momento y que, bueno, todavía es posible incluso que tengan más proceso, ¿no? Y entonces, claro, en estas condiciones nosotros decíamos, bueno, pues realmente si está esto así, el Ministerio incluso dijo que combinaba a las comunidades autónomas a llegar a un acuerdo y que si no convocaba a la mayoría, pues que no convocara ninguna, etcétera, etcétera. Entonces no entendíamos por qué Madrid se obcecaba en generar un proceso que, pues muy posiblemente no debería haber generado, porque, sí, además, si ahora mismo hay un 10% de tasa de reposición y hay unas condiciones no óptimas, pues tú lo que puedes hacer en estas circunstancias es, bueno, pues lo que hacemos es acumulamos esas plazas y convocamos una oferta de empleo público más adelante, sí, con más plazas, con un acuerdo entre todas las comunidades autónomas del Estado, y eso hubiera sido hacer las cosas pues mejor. Sí. Y entonces no entendemos por qué la Comunidad de Madrid pues a veces empeña en hacer las cosas mal.
Bueno, parece que según lo que hablábamos antes, la estrategia de generar una división entre el profesorado no debe ser descartada. Y bueno, en este caso son 190 plazas, 10%, en fin.
Y aparte lo que estáis diciendo, el 10%, 190 plazas, vamos a hacer la operación completa. O sea, serían 1.900 plazas, que son solo 190, nos van a faltar 1.710.
Efectivamente.
Bueno, pues Héctor Arzuán, que eres el responsable sindical de Interinos por Comisiones Obreras Madrid, te agradecemos enormemente que en la situación tan especial de estar en la concentración te hayas tenido que separar de tus compañeros para que pudiéramos dialogar y conocer y transmitir a madres, padres, a los ciudadanos, ciudadanas, pues esta situación y bueno, pues totalmente de acuerdo con el motivo de la movilización, porque el motivo es la escuela pública de todos para todos, no a estos recortes, no a una reforma injusta, y estoy leyendo pues los eslóganes, la resignación no es una opción, ¿verdad? Que es uno de los eslóganes.
Para nada, eso es lo que les tiene que quedar claro, que por mucho que ellos intenten las estrategias mediáticas que intenten, nosotros tenemos discurso, la gente cada vez se da más cuenta de lo que está pasando, lógicamente a nivel social cada vez están perdiendo más, porque pues no podrán engañar a la gente a la que ahora engañen eternamente, y está claro que lo que tienen que darse cuenta es que no vamos a dejar de pelear, aunque tengamos que pelear durante el tiempo que haga falta, pues para recuperar lo que es de todos y para recuperar la igualdad de oportunidades con una escuela pública de todos y para todos.
Sí, lo único decir que los que están en la concentración que no nos han podido escuchar, que mañana en las redes sociales circulará el programa.
Muy bien, bueno, pues gracias nuevamente y un abrazo y mucha suerte y mucho ánimo, porque desde luego esta es la actitud. La resignación no es una opción.
Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo.
Pues sí, efectivamente, pero hay cosas a las que nos tenemos que resignar y es al tiempo, ¿no? Y,
se acabó.
Y tenemos ya prácticamente 2 minutos para finalizar el programa. Teníamos varias cosas que comentar. Uno, por ejemplo, traías el asunto de unos libros de texto que se están elaborando.
Sí, los profesores están elaborando unos libros de texto de la Marea Verde. Se está trabajando en primero la ESO, en 2 asignaturas. Desde la FAPA les estamos apoyando, nos hemos reunido con ellos y les hemos dejado nuestras instalaciones. Lo que les hemos pedido para tener el apoyo de los padres es que si elaboran libros, por ejemplo, de ciencias de la naturaleza, ciencias naturales, que sea todo el año completo. Es decir, que cuando nos lo presenten y podamos nosotros decirle a los padres que apuesten por ello, que estén los 3 trimestres.
Pues ya iremos viendo todo ese material. Hay infinidad de iniciativas, pero hay una noticia de la semana pasada que me dejé en el tintero al inicio del programa y que también es sorprendente. Me refiero a las pruebas de conocimientos de destrezas indispensables de sexto de primaria que se aplicó el día 7.
7, 8, 9. Es que hubo 2 centros que tuvieron que hacerla después.
Efectivamente.
Palomeras Bajas y el Trabenco. Sí, son dos centros donde están implicadas la comunidad educativa. Tienen sus razones para no apoyar estas pruebas. Y los padres decidieron no llevar a los alumnos a clase. Entonces se encontraron al día siguiente que tuvieron que repetir las pruebas con las mismas preguntas. No van a entrar en la estadística, pero los padres van a recibir un comunicado de que no te han sacado a sus hijos.
A mí me sorprendió muchísimo en uno de estos grupos de los perfiles una madre que se quejaba de que su hijo, que había estado yendo, que iba a un colegio privado, y decía algo así como que les soplaban las respuestas y que habían puesto carteles.
Es que no salen muy emparados los centros privados en las pruebas de CDI.
No sé, la verdad es que no he contrastado, esto es maledicencia mía, pido disculpas porque cuando vi el comentario mandé un mensaje, pero no he podido hablar con la persona que hacía esa denuncia, y me gustaría, desde luego, si me contesta, me gustaría que compartiera esa denuncia con todas y con todos en este espacio. Lo que sí está claro es que hay un rechazo total por muchos motivos. Estoy viendo ahora mismo un comunicado, un análisis bastante amplio de Comisiones Obreras también, del día 7, hablando del por qué estas pruebas de evaluación no son válidas, ¿no? No permite comparaciones temporales, no permite comparaciones internacionales, no considera el contexto socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera.
No, y no valora el punto de partida de los alumnos y el esfuerzo. Tiene más mérito el chaval que de un 4 te ha pasado un 6 que el de un 7 te ha pasado un 7,25.
Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. A mí me gustaría dedicar el próximo programa a todo lo que se está ahora debatiendo en torno a la educación en las calles. Y se va a ver también en el retiro, lo hemos anunciado antes, porque con motivo del Foro Social Mundial, el grupo de educación del 15M también va a estar trabajando en estos espacios abiertos a la reflexión, al diálogo, a encontrar soluciones, a buscar futuro.
Sí, hablaremos del 15M, si quieres, en el programa de la semana que viene, pero tres cuestiones importantes hay que decir: que hay un antes y un después del 15M, y que eso es consecuencia del trabajo de las organizaciones sociales, y que tenemos que aprovechar lo positivo que tiene el 15M, y bueno, si hay que desterrar algo, pues lo desterraremos.
Bueno, pues nada, como siempre, radio@zapaginerdelosrios.org. Ahí podéis darnos vuestras sugerencias, ideas, quejas o incluso piropos, que también son bien recibidos. Bueno, nos vamos. Que tengáis una buena semana educativa.
Hasta la semana que viene.
Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina a todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Todo el pueblo piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Que el pueblo entero piense lo que hizo con el paisanaje rumbo a la asamblea.
Despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado.
Que cada cual se piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Que todo el pueblo piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Que el pueblo entero piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.